En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 26 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
A cada persona, pida lo que pida, sea un plato de comida o un alquiler, hay tres procesos simultáneos. El proceso social, lo material, lo más urgente. El proceso familiar, cómo se encuentra, cuál es su situación familiar, sus sentimientos, su orientación en la vida. Y el proceso espiritual, que está debajo de todo eso. En el centro de su alma está el tema de Dios.
Es José Manuel Horcajo, sacerdote de la Diócesis de Madrid, párroco de San Ramón Nonato en Vallecas, desde la que se desarrolla una intensa labor social y espiritual a través, entre otros proyectos, de ese comedor social del que hablaba, al que acuden a diario 300 personas. Por este hecho, Horcajo recibía esta semana el quinto premio Alter Christus de Pastoral Social, un apostolado del movimiento Regnum Christi que quiere poner en valor la aportación que los sacerdotes hacen a las personas y a la sociedad. Otro de los premiados, en este caso en la categoría de pastoral familiar, ha sido nuestro también sacerdote diocesano Juan José Pérez Soba, quien pasa gran parte de su tiempo dedicado a la docencia en Roma. Posee una extensa trayectoria académica y es autor de numerosas publicaciones sobre la familia.
Ciertamente en la Iglesia nos falta mucha capacidad de acompañar. Creo que todavía se habla del acompañamiento sin saber que eso pide mucho. No pide simplemente dar un consejo, no es simplemente informar en una reunión, sino es llevar adelante una vida, cargar con esa vida, ¿no? El sacerdote tiene un acompañamiento fundamental, pero en este campo las familias son insustituibles. Son unas familias que acompañan a otras familias.
Tanto José Manuel como Juan José, como los otros dos presbíteros de otras diócesis que fueron premiados en esta quinta edición de estos premios Alter Christus, son ejemplo de sacerdotes a los que, como dice el Papa, se les reconoce por cómo anda ungido su pueblo, hombres de acción y de oración, cuyo cansancio va lleno de frutos y de alegría. En definitiva, pastores con olor a oveja y corazón de padre. Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de octubre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. La Delegación Diocesana de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado de Madrid y la Familia Franciscana organizan una nueva edición de la Oración por la Paz en el Espíritu de Asís, con el lema «Felices los que trabajan a favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos». Se va a celebrar, como te digo, este domingo a las 6 de la tarde en la Basílica de San Francisco el Grande. En el acto intervendrán, entre otros, el Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo. Manuel Barrios es nuestro delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales.
Es un encuentro abierto en el que habrá también un gesto al final de una entrega de un olivo para significar este deseo, este anhelo que tenemos todos de un mundo en paz y lo que desde las religiones podemos hacer para contribuir a ello. Y lo más importante quizás es la oración, ya que desde la perspectiva cristiana sabemos que la paz es don de Dios, es compromiso nuestro, esfuerzo nuestro, pero sobre todo es un regalo que nos hace el Señor.
Como te venimos contando desde que conocimos la noticia a comienzos de este año, miles de jóvenes de distintos países y confesiones se van a reunir en el Encuentro Europeo de Jóvenes de TSE de Madrid para despedir el 2018 rezando juntos por la paz y por la conversión de esta sociedad sedienta de valores. El hermano John, de la comunidad de TSE, se lo contaba esta semana aquí en El Espejo a José Luis Restán.
Cerrar y abrir el año con este momento de oración y de comunión entre la gente, ¿no? Para indicar que es posible vivir juntos hoy en nuestros países donde hay tantos problemas, tantas luchas, pero se puede vivir juntos, es posible. Queremos mostrarlos con este señal de un encuentro.
Durante estos días, los hermanos de la comunidad se encuentran ya, por cierto, en nuestra ciudad para preparar las actividades para esos días y la logística de acogida a través de las familias de los nada menos que 20.000 chavales que se esperan nos visiten durante esos 5 días. Miriam Villanueva es voluntaria.
Los jóvenes voluntarios estamos en contacto con las vicarías, con los arciprestazgos y con las parroquias locales de aquí de Madrid. Cada joven tiene una zona de Madrid y entonces nos encargamos de ponernos en contacto con ellos, crear grupos de preparación, encontrar grupos de jóvenes y entre todos pues poder encontrar familias de acogida, poder hacer las oraciones, visitar también colegios cercanos a las parroquias. Y entre todos, pues intentar buscar ese alojamiento y esas parroquias para el encuentro de diciembre.
En el marco del año jubilar mariano, que se está celebrando con motivo del 25 aniversario de la dedicación de la Catedral de la Almudena, la Sala Capitular acoge desde el lunes y hasta esta tarde un ciclo de conferencias sobre la historia de la Catedral y de la Archidiócesis, la de hoy titulada Historia de la Virgen de la Almudena y Madrid, a cargo del coordinador de actos institucionales de nuestra Archidiócesis y además organizador de este ciclo de charlas, Jesús Junquera.
La primitiva imagen desde tiempos inmemoriales, desde la primera evangelización, ya sabemos cómo sería, eso es muy difícil de saber, claro, aquello que se escondió y que después se encontró, cómo fue esa imagen, y esa parece ser que en la época de Enrique IV, parece que hay un incendio en Santa María y arde, y desde ahí entonces se construye, después ya se hace la imagen que nosotros vemos de final del siglo XV.
Vamos con más asuntos en torno al Día de Todos los Santos. Muchas familias se acercan al cementerio para visitar a sus seres queridos, y la Sacramental de San Isidro quiere unirse un año más a este recuerdo con dos nuevas rutas a través de una nueva edición de los nueve días Ad Eternum. Enciende la llama del recuerdo para conocer nuevas historias y seguir ganando batallas al olvido. Desde mañana y hasta el 4 de noviembre, dos guías van a presentar la ruta de la Argentinita y de las Lavanderas. Ainara Aristoy es guía cultural de la Sacramental de San Isidro.
Nuestro objetivo, pues recuperar la memoria, ganar batallas al olvido, volver a traer al presente a esas personas que tuvieron su importancia, su peso en el siglo XIX y que a día de hoy están metidas en ese tremendo baúl que es el baúl del olvido. Si la verdadera muerte es el olvido, vamos a continuar ganando esa batalla y vamos a darles recuerdo. Queremos, como siempre, desde el máximo respeto, con el máximo cariño, traer al presente a esos personajes que componen con sus historias, con sus piezas, el gran puzzle que es la gran historia, la historia con mayúsculas.
Bueno, pues si estás interesado en recibir más información, puedes escribir al correo info@cementeriodesanisidro.com. Por cierto, que también en torno a esta fiesta, solemnidad de Todos los Santos, el Cardenal Osoro presidirá el jueves a mediodía una misa funeral en la Sacramental de San Justo. Este día, las sacramentales dependientes de nuestra archidiócesis van a abrir sus puertas en horario especial que puedes consultar en la web www.archimadrid.org. Y un apunte más, ante la previsión de mal tiempo mañana, la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud ha suspendido el Encuentro Diocesano de Niños 2018 que se iba a celebrar en el Parque de Atenas. Desde la organización señalan que se va a intentar convocar de nuevo en el segundo trimestre del curso por la importancia de esta jornada en el marco del año jubilar mariano y del 25 aniversario de la dedicación de nuestra catedral. Y lo siguiente, en este 26 de octubre, es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta ya su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os hablamos de un libro en el que el Papa, como un abuelo más, dialoga e intercambia experiencias de su vida con ancianos de todo el mundo. Pero como abuelos y jóvenes deben formar una alianza, como siempre dice Francisco, también os contamos cómo se están dando los últimos retoques al documento final del Sínodo sobre los jóvenes. Y además os contamos cómo el Gobierno busca entenderse con la Iglesia, pero al mismo tiempo está promoviendo una ley para legalizar la eutanasia. Los médicos rechazan esta ley y subrayan que los enfermos tienen necesidades mucho más urgentes sin cubrir.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Y así hemos alcanzado la 1:41. En unos instantes vamos a hablar de la fiesta de Todos los Santos. En este caso, algo muy relacionado con ella, Hallowe'en, la celebración cristiana para celebrar la santidad del próximo 31 de octubre, frente a otros muchos que durante esa noche van a festejar la muerte de una forma pagana. Enseguida te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau, guau, guau. No,
pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Le imito al venado.
Está muy bien imitado, ¿eh?
Sí. Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Prepárate. para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Existen muchas mujeres que destacan profesionalmente. No por ser mujer se es... Perdona, esta frase podría decir otra cosa distinta, no sé, algo que no sea lo que dicen todas las marcas últimamente, ¿no? Digo yo.
En Mujeres a Seguir hacemos visibles a todas las mujeres que derriban muros para que algún día dejemos de repetir lo mismo. Conócenos, mujeresaseguir.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 26 de octubre. El jueves, te lo contaba, celebraremos la solemnidad de Todos los Santos y el día siguiente la de los fieles difuntos, una fiesta con larga historia. Pues fue el Papa Gregorio III en el siglo VIII en el que la instituyó para honrar a todos los que nos precedieron en la fe de un modo ejemplar. Pero frente a esta tradición cristiana, en los últimos tiempos se ha puesto de moda algo que nada tiene que ver, ya lo sabes, con lo que de verdad vamos a recordar en esa noche. Bueno, pues por ello, hace algunos años se creó la iniciativa Hollywoods, algo así traducido como la Santidad Gana. Son varias las parroquias que lo celebran, entre ellas la de San Sebastián de los Reyes, la parroquia de Nuestra Señora de Fuente del Fresno. Allí niños como Almudena Tornel celebran este día de un modo festivo y cristiano.
Mi parroquia se celebra Hollywoods, el Día de Todos los Santos. Primero había misa y después cantamos canciones muy bonitas. Y además este año vamos a hacer un talent show con familias o amigas de lo que vas disfrazada. Y este año va a haber un montón de chuches.
Bueno, pues en esa parroquia, Nuestra Señora de Fuente del Fresno, nos vamos a situar para hablar con su responsable de comunicación, Juan Luis Vázquez. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes.
Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, frente a esa derivación, ¿no?, que hace muchos hacia algo pagano, frente a esa desvirtuación, ¿no?, del sentido religioso auténtico, existe esta otra forma, ¿no?, de celebrar la santidad de forma auténtica, y por eso creo que ya lleváis 3 años celebrando esta fiesta, ¿no?
Sí. Mira, desde hace como algunos años en varias parroquias y diócesis ha surgido como esta fiesta de Hollywoods y mira, tenemos un poco el riesgo de como de enfrentarlo a Halloween, como sí, si fueran dos cosas opuestas y tal, y yo creo que el punto no es ese, no estamos en términos de confrontación, sino en lo que queremos es recordar lo más propio de la tradición cristiana, que los cristianos no celebramos la muerte, sino que celebramos la vida aquí y la vida eterna.
Y en torno a ese misterio de la muerte es precisamente donde también, ¿no?, Juan Luis, se nos hace más evidente la necesidad de ese sentido del que hablas tú, de la vida eterna. Por eso la mejor forma de comenzar, y es cómo lo vais a hacer, es con la misa, ¿no?, a las 7 de la tarde.
Sí, empezamos con la misa, la Eucaristía habitual de víspera de la solemnidad, y luego va a seguir una cosa muy bonita que invitamos a todos los niños y todas las familias a venir, que es un rato de adoración al Santísimo con los niños, con cantos y con, bueno, siguiendo el oratorio del estilo del oratorio de los niños pequeños. Va a ser una cosa preciosa.
Uh-huh. Háblanos luego de ese talent show. Escuchábamos a Almudena hace un instante, me imagino que ellos lo pasan muy bien. También es una forma catequética, ¿no?, de explicarles lo que significa de verdad esta fiesta.
Sí, el punto catequético va a estar sobre todo en la adoración. Luego lo que tenemos es una fiesta y mientras los niños van a estar pues haciendo pues eso, un poco de picoteo y mostrando sus habilidades de cualquier tipo, los mayores vamos a comenzar un turno de adoración en la iglesia que va a durar toda la noche, desde ese momento, después de la adoración con los niños, hasta la mañana siguiente. Es decir, que vamos a celebrar la solemnidad de todos los santos, niños y mayores, con una fiesta y en oración y muy cerca de Jesús. O sea, súper bien, como hacemos los cristianos de todas las edades.
Y también, Juanlu, va a servir un poco, me imagino, para, pues de alguna forma, acercarnos, no sé, tangencialmente a la exhortación, ¿no?, del Papa, en la que nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad, y por eso también digo el recordar, ¿no?, a todos aquellos que con su vida han testimoniado su testimonio cristiano, aunque su vida no esté en las páginas de ningún libro.
Efectivamente, sí, sí. Esto de ser santos parece que es una cosa como de señores muy antiguos y tal, que les ponen una hornacina o lo que sea, y no es así. Santos, los santos de hoy van en vaqueros y en falda y son niños pequeños también. O sea, la santidad es una cosa cotidiana, es estar cerca de Jesús, y es lo que celebramos este día y todos los días.
Y me imagino, y te hago ya la última, es una forma también de crear comunidad, ¿no?, en torno a la parroquia, la participación en estos días, el cómo vais organizándolo todo, el preparar también ese turno de vela. Me imagino, digo, que eso ayuda también a construir comunidad, ¿no?
Sí, eso es una parte muy chula de esta celebración y de otros eventos que hacemos durante todo el año, ¿no? Se trata de que la parroquia no sea solamente un lugar al que vas a consumir sacramentos, ¿no? Se trata de donde vas a alimentarte, alimentar tu espíritu, a crecer dentro de la amistad con Jesucristo durante todo el año.
Qué bueno, pues hay vida más allá de la muerte. Los cristianos vivimos en el mundo en esa actitud de espera, ¿no? De espera para con la muerte, que es el inicio verdadero de la vida, y celebrarlo como vais a hacerlo vosotros en Fuente del Fresno, en la parroquia Fuente del Fresno, pues es demostrar también que Halloween es una forma también de reclamar la santidad que se sobrepone a la muerte viviente. Juan Luis Vázquez, responsable de comunicación, muchísimas gracias por habernos acompañado y que lo disfrutéis. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Mario. Un abrazo para todos.
Pues así, hablando de la muerte, de la santidad, hemos alcanzado la 1:49, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 26 de octubre.
Necesitamos hacer una conversión de calado. Pasar de una pastoral para los jóvenes a una con los jóvenes supone un cambio de método, pero también de protagonistas. Los jóvenes han de tener una singular presencia, no solamente como sujetos activos en programas y acciones, sino como autores de los mismos. Ellos tienen que ser protagonistas en la evangelización de sus compañeros de camino, de los que no conocen a Dios, de los que no han tenido una experiencia fuerte del Señor ni de la pertenencia eclesial, y también de los que, habiéndolo conocido, se apartaron de su cercanía y tienen muchas preguntas. La Iglesia debe contar con ellos, consciente de que no debe perder su fuerza y audacia, ni el entusiasmo, la alegría y la esperanza.
Pues era la voz del arzobispo de Madrid aquí en COPE el domingo pasado, un momento de su carta Sueño con pasar de una pastoral para los jóvenes a una con los jóvenes. Como sabes, el cardenal Osoro ha sido uno de los 267 padres sinodales que han participado en la 15ª asamblea sinodal dedicada a los jóvenes, la fe y el discernimiento, que se va a clausurar este domingo con la misa en la Basílica de San Pedro que va a presidir el Papa Francisco. Una de las grandes conclusiones de este encuentro es la necesidad de esa Iglesia en salida, que quiere hacer una opción decidida por los jóvenes que están dentro, pero también por los muchos que están fuera. Vamos a marcharnos hasta Roma, porque allí se encuentra un miembro de nuestra delegación de juventud, Luis Melchor. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, pues me imagino que no tanto como tú en Roma, es una ciudad siempre deseable, pero déjame que cuente a nuestros oyentes que has viajado hasta allí para participar en los actos finales del sínodo junto a algunos miembros del Consejo Nacional de Pastoral Juvenil. Me imagino, Luis, que de este sínodo vamos a tener muchas claves para conocer, ¿no?, lo que necesita la pastoral juvenil española y, en nuestro caso concreto, lo que necesita la Iglesia que peregrina en Madrid, ¿no?, en este sentido.
Esto es lo que venimos un poquito también a recoger, porque también no solo con el documento, sino también con el ambiente que se está respirando aquí en Roma. Ahora mismo el Consejo Nacional de Pastoral Juvenil se ha reunido en el dicasterio de Laicos, Familia y Vida, del que depende el Departamento de Juventud. Uh-huh. Y aquí ya se respira un entusiasmo por lo que va a salir en el documento que suponemos que saldrá en breve.
Uh-huh. Es un sínodo, sin lugar a dudas, muy importante, ¿no?, para el presente, para el futuro de la Iglesia también. Decía un joven, un auditor de este sínodo, Jonathan Luis, que el gran mensaje de este encuentro es que nos necesitamos unos a otros, ¿no?, el de la corresponsabilidad, vaya. Me imagino también, Luis, que de alguna forma lo habrá tratado en su homilía, en la misa que creo que habéis celebrado en San Pedro, el obispo responsable, ¿no?, de pastoral juvenil en España, de Monseñor Carlos Escribano.
Sí, así es. Yo creo que él nos decía unas palabras muy bonitas, que quizá este sínodo se va a caracterizar sobre todo por ser el sínodo de la sinodalidad. Es decir, que quizá no nos vaya a proponer grandes cosas concretas, más que podamos caminar con los jóvenes, que realmente la Iglesia viva esta conversión espiritual, esta conversión pastoral, para no solo organizar cosas, sino hacer un camino con los jóvenes.
El Papa ha puesto su estilo, su impronta, lógicamente, a este sínodo, ha pedido momentos de silencio. La verdad que a mí me encanta esta iniciativa de oración, ¿no? Cada 5 intervenciones, porque les ha pedido además a los padres sinodales que no llevaran una respuesta preparada, preconfeccionada, ¿no? Cerrada a las sorpresas de Dios. Yo imagino que ese estilo, Luis, también, en lo que hayas podido hablar con los chavales de momento, habrá gustado, ¿no? Les habrá gustado mucho.
Sí, sí, porque no hay nada prefijado. Realmente, según iban sucediendo, por lo que nos han contado, yo no he estado dentro, sí. Según iban sucediendo las intervenciones, realmente se podía dejar que el espíritu soplara y una intervención que empezaba de una forma, luego podía acabar de otra. Uh-huh. Y eso ha sido lo que es el caminar, no llevar nada prefijado, sino poder estar atento a la voz del espíritu.
Decía el cardenal Tagle también en estos días que el sínodo es una forma de aprendizaje, ¿no? Es la sinodalidad esa que hablaba esta mañana Monseñor Escribano, que nos dará luces, que mostrará vías, ¿no? Pero el verdadero sínodo viene ahora después, cuando las comunidades acojamos, pongamos en práctica también esta acogida, ¿no? Y aquí uno de los retos inmediatos en Madrid, Luis, es otra cita importante, que es el Encuentro Europeo de Jóvenes que está convocado por la comunidad de TSE a finales de año.
Sí, ese ya lo estamos poniendo en marcha, sé que lo estáis tratando y sé que muchas parroquias y muchas diócesis ya están pendientes de él. Es una nueva oportunidad de vivir una acogida y la experiencia de ser acogidos y la experiencia de la oración y de dejarse contagiar por el entusiasmo y la esperanza que transmiten los jóvenes, casi por el hecho de ser jóvenes, ¿eh?
Decía, fíjate, el cardenal Osoro en esa carta que escuchábamos al comienzo de la entrevista mostraba su confianza en los jóvenes, ¿no? Entre otros motivos, porque no desea perder los rasgos de fuerza, de audacia, ni el entusiasmo, ¿no? Ni la alegría y la esperanza. Es una muestra siempre también, Luis, muy evidente, es cada Jornada Mundial de la Juventud y nosotros, al menos una representación de nuestros jóvenes, porque es mala fecha, estamos a finales de enero, pero digo que habrá una representación también de nuestra Iglesia de Madrid en ese encuentro que es la JMJ, ¿no?
Hombre, por supuesto, Madrid no se puede perder la Jornada Mundial de la Juventud. Iremos con una representación de unos 30 jóvenes para allá, para Panamá, que ya ellos mismos se están preparando por medio de catequesis y por medio de oraciones para poder vivir lo que es la experiencia también de Iglesia Universal que se vive en cada JMJ. Aunque seamos pocos, la condición de los que van es que cuando vuelvan lo contagien a los demás, ¿eh?
Desde luego. Oye, mañana creo que vais a tener un encuentro con los chavales, luego el domingo también estaréis juntos en la misa de clausura, o sea que todavía tenéis un programa de actos importante en estos 2 días que quedan, ¿no?
Sí, en estos 2 días que nos quedan de consejo, aparte del horario muy intenso y de reuniones, estoy saliendo ahora mismo de una, mañana tendremos un encuentro con los jóvenes que han participado en el sínodo, y tendremos también un encuentro con los padres sinodales. Por lo tanto, yo creo que nos podrán contagiar del entusiasmo que ellos mismos han vivido.
Uh-huh. Sobre la mesa, Luis, hemos hablado de esos dos retos, ¿no? Que son el encuentro de TSE, hemos hablado también de la JMJ, pero propiamente aquí en Madrid, me imagino que entre otras cosas, por ejemplo, los parlamentos de la juventud, no sé si puedes adelantarnos algo más de lo que nos puede esperar desde el punto de vista de la juventud, pues este curso pastoral.
Podría adelantarme mucho, pero casi no me atrevo porque estamos muy expectantes a lo que salga del sínodo. Yo lo que tengo claro es que de momento continuaremos trabajando como siempre con las peregrinaciones, las acciones de comunión, Javierada, Lorenzada e iniciativas de oración, de ejercicios espirituales, vigilias en la catedral, pero sí que es necesario que todos estemos atentos a cuando salga el documento del sínodo, poder trabajarlo, leerlo, y poder a partir de ahí caminar, porque si ya desde ahora prefijamos las cosas, creo que no vamos a ir bien. Necesitamos ponernos juntos a la escucha del Espíritu, a la escucha de los jóvenes, para hacer ese camino que nos está proponiendo el propio sínodo.
Pues es una buena medida. Bueno, en cualquier caso, seguro que el viernes cositas nos contáis en esa vigilia al cardenal que presidirá con los jóvenes la misa de Adoremus, la vigilia de Adoremus del próximo viernes. Y ha sido, desde luego, yo creo que es este sínodo un regalo del Señor, porque es evidente, ¿no?, que la riqueza y la importancia la valoraremos con el tiempo. Pero, bueno, lo que queda claro es que es una iglesia que desea presentar a Jesucristo, que no tiene miedo a salir al camino y además que lo hace, como demuestra este sínodo, sin encerrarse, ¿no?, en esas falsas seguridades. Luis Melchor, que disfrutéis de estos 2 últimos días en Roma y a la vuelta charlamos mucho de la juventud por aquí. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias Mario.
Y ahora ya sabes que sigues en el Mediodía COPE con más historias, toda la información de este viernes 26 de octubre. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Oh.